El 3 de febrero de este año y luego el 6 de marzo también de este año, en donde ya se estaba hablando de estos aranceles, los coches, qué estaba pasando con la industria automotriz, conversé en estos micrófonos con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores de Automotores, a quien nuevamente tengo la línea en estos momentos. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, un gusto saludarte.
Guillermo, pues ahora sí que Trump dice va arancel de Estados Unidos del 25% a importación de autos. Entiendo que por ahí hay una especie como de exención que se menciona respecto a autopartes dentro del marco del T-MEC, pero pues esto se anuncia el día de ayer. ¿Qué decir, Guillermo?
Es una mala noticia, desafortunada decisión del presidente Trump de imponer aranceles a las importaciones que hace Estados Unidos de automóviles. Cabe resaltar que esta disposición aplica para todas las importaciones de vehículos que lleva a cabo Estados Unidos, independientemente del país de origen. Este arancel, fijado en el 25%, estará afectando al mercado interno norteamericano, estadounidense, para ser precisos, incrementando los precios de los vehículos que pagan los consumidores. En el caso específico de México y de Canadá, aplicará el arancel, sin embargo, hay un trato diferenciado en cuanto a que el arancel del 25% será impuesto solamente a la parte del valor del vehículo que no haya sido originado en Estados Unidos. Y implícitamente esta disposición reconoce el nivel de integración que se ha logrado en la región de Norteamérica en la industria automotriz, en el T-MEC. En el caso nuestro, cuando un vehículo sale de una línea de producción, de una línea de ensamble en México, parte importante del valor de ese vehículo fue originado con componentes, con procesos, por supuesto, con patentes estadounidenses. Luego, entonces, la valoración que cada producto tenga al momento de llevar a cabo el trámite aduanero para ingresar a Estados Unidos del contenido estadounidense quedará fuera de la cuenta para aplicar el arancel. Esto es muy complejo. ¿Sí? De por sí, la acreditación de cumplimiento de la regla de origen conforme al T-MEC es muy rigurosa, es la más estricta de cualquier tratado comercial imperante en el mundo. Y bueno, con esto, además de el peso que por sí mismo tendrá en el incremento de costos de los vehículos en Estados Unidos, pues agrega un engorroso trámite administrativo tanto para el exportador como para la propia aduana estadounidense.
A ver, esto que nos dices, Guillermo, trataba yo de imaginarlo y me gustaría a ver si nos lo puedes explicar todavía mejor. Dices, a ver, el valor del, o sea, digamos, un vehículo que no sé, que se termina de hacer en México, por ejemplo, ¿no? Ya lo habíamos platicado contigo en otro momento. Un vehículo que se termina de hacer en México, hay partes que vienen de Estados Unidos o algunas vienen de Canadá o la patente, incluso hablabas de patentes, las patentes pueden estar en Estados Unidos. Es decir, en un vehículo, del 100% del vehículo, no sé cuánto porcentaje puede haberse hecho en Estados Unidos. Eso que se hizo en Estados Unidos estará exento del arancel. Pero esto cómo se define, es decir, ahora sí que para cada coche se va a tener que sacar así como de este auto el 36% se hizo en Estados Unidos o algo así.
Así tal cual como lo describes, es correcto. Hay una matriz de costo para cada producto, y cuando me refiero a producto, no me refiero pieza por pieza un vehículo, sino más bien a la definición de marca, modelo, versión. Entonces, cada producto estará teniendo que acreditarse su matriz de integración de valor por parte del fabricante exportador y con ello, pues cumplir con esta disposición, so pena, como tal vez también lo refiere el documento firmado por el presidente Trump, de pagar el importe total como penalidad sobre el valor del vehículo.
Híjole, qué cosa. Es que, o sea, nada más de imaginar lo que esto significa, como dices, además de la carga arancelaria, lo que significa también esto en carga administrativa para poder, digamos, hacer que fluya todo este proceso. Recuérdanos en el caso, porque decías, esto obviamente le va a afectar al consumidor estadounidense por los precios, pero pues va a afectar a México de una manera muy importante, Guillermo. Recuérdanos el tamaño de la industria automotriz y la cantidad de empleos, perdón, que hay de la industria automotriz en nuestro país.
La industria automotriz en la fase de producción y comercialización representa alrededor del 4.7% del PIB total, el 20% del PIB manufacturero, casi el 30% del valor de las exportaciones mexicanas. Es la principal fuente de divisas, más de 100 mil millones de dólares netos captados en 2024 y con una contribución de alrededor de 1.100.000 empleos directos en la cadena de manufactura, más lo que se tiene en trabajo periférico en torno a la industria automotriz. A todas luces, esta es una decisión que no sigue la lógica económica, como lo hemos mencionado, que estará afectando tanto a los productores como a los consumidores y en un sentido más amplio, en caso de que perduren en el tiempo, tendrá también una afectación a los propios gobiernos en cuanto a una disminución de la recaudación fiscal y a una generación de empobrecimiento de la economía y no de generación de riqueza, como ha quedado acreditado que ha sido posible a través de la integración regional de Norteamérica.
Claro. Estaba escuchando parte de lo que dijo el presidente Trump el día de ayer cuando firmó esta orden ejecutiva que impone este arancel del 25% a las importaciones de auto y autopartes de todo el mundo. Y decía, una de las cosas que decía, bueno, obviamente él lo que quiere es que todo se produzca en Estados Unidos, que las plantas se vayan a Estados Unidos. Decía incluso, aquí en Estados Unidos tenemos plantas extranjeras, pero que están subutilizadas, es momento que se utilicen al máximo. Vemos obviamente a una parte de los sindicatos de trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos decir qué bueno que se vienen para acá. Pero a ver, ¿qué tan factible es que una planta se mude? Por ejemplo, quien esté en México se mude a Estados Unidos. ¿Qué significa esto incluso en costos, Guillermo?
Instalar una nueva planta a toda velocidad no toma menos de 3 años. Wow. Hacer la suspensión de una línea de producción requiere de forma complementaria pues todo un proceso de planeación y de ejecución. Y por otro lado, hay que también tomar en cuenta que México es una economía complementaria, no competidora de Estados Unidos. Muchos de los vehículos que se producen en nuestro país que van a Estados Unidos complementan la oferta, son vehículos que se posicionan en el nivel medio de respecto al poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses. En Estados Unidos sigue habiendo una muy potente industria automotriz que ha venido creciendo año con año, y por ende no es, es cierto lo que afirma el presidente Trump en una expresión cuasi de destrucción de la industria automotriz a partir del Telecán y del T-MEC. Y por otro lado, también hay que tomar en consideración que la capacidad productiva de Estados Unidos en términos de mano de obra disponible, incluso de disponibilidad de técnicos e ingenieros, se encuentra limitada para poder abastecer todo lo que genera la producción automotriz en función de su demanda. Y esto es una transición, una evolución que ha tenido la economía estadounidense hacia tener una potente ocupación en la generación de servicios pues para todo el mundo. Claro. Y con ello fortalecer su poder adquisitivo.
¿Hay algún, hay algún plan B, algo, digamos, si esto sigue adelante, qué hacer? No sé si ustedes ya están en comunicación, imagino que sí, ya nos habías dicho que habían tenido reuniones también aquí con las autoridades mexicanas, pero no sé si en fechas recientes. Vamos a ver hoy qué anuncia Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, que estaba ayer en Estados Unidos, dijo que hoy desde la mañanera iba a informar también de las negociaciones, pero ¿ustedes han estado en contacto con las autoridades mexicanas? ¿Hay un plan B? ¿Se piensan ir a otros mercados? ¿O qué va a pasar, Guillermo?
Mira, así como hablábamos de la dificultad práctica que representa mudar una planta de un país a otro, igualmente la atención de los mercados en la industria automotriz global tiene un enfoque regional. Hay una capacidad instalada que es mayor a la demanda global de vehículos y esto responde a una atención en primera instancia de carácter regional. Europa, Sudamérica con el polo Brasil, Argentina, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, China y lo que corresponde a Corea, Japón y otros países asiáticos. La demanda la demanda de productos de vehículos de otras regiones es complementaria a la oferta soportada en la producción de la propia región. Entonces, no es factible en el corto plazo, en el mediano plazo, decir vamos a salir a China o a Asia a enviar los vehículos que Estados Unidos deje de comprar.
Sí, pues sí, no es así tan fácil como decir, ahora nos volteamos para este otro lado. ¿Están convocados a alguna reunión con la presidenta o con el secretario de Economía o algo para las próximas horas, Guillermo?
Seguramente en las próximas horas habrá de haber definiciones en ese sentido. Por el momento yo no he tenido ninguna comunicación en esta línea.
Y bueno, y para cerrar, y te agradezco nuevamente la conversación, lo que podemos coincidir es, no es una buena noticia, no es un buen día para la industria automotriz y para lo que viene en este rubro debido a estas decisiones de Trump, ¿cierto?
Así es, Gaby, y la confianza que tenemos es que finalmente las propias presiones que al interior de Estados Unidos, claro, por supuesto, lo que está haciendo el gobierno de México, nos ayude para reconsiderar la vía del diálogo.
Pues ojalá así sea por todo lo que esto implica. Gracias, Guillermo. Seguimos en comunicación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gaby.
Que estés muy bien. Es Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores de Automotores. Pues con esta noticia de los aranceles, el diario Reforma tiene aquí un mapa muy interesante. Dice cuáles son los estados, digamos que, pues que dependen mayormente de la industria automotriz. Está Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, es el Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Hidalgo, son estos estados. Y en cuanto a las exportaciones, dice aquí en 2024 se produjeron casi 4 millones de vehículos en México, un récord que representó un crecimiento anual del 5.6%. Se estima que el 86% de la producción se exportó hacia Estados Unidos. Quien más exporta a Estados Unidos es General Motors, que es estadounidense. Después Nissan, japonesa, Volkswagen, alemana, luego Stellantis, Chrysler, también de Estados Unidos, Ford, también de Estados Unidos, y luego ya viene Hyundai, Kia, de Corea, Toyota, de Japón, Honda, de Japón, Mazda, de Japón, esto de acuerdo al mapa que trae el día de hoy el diario Reforma Destacado, tema del que hemos hablado aquí muchísimo, sobre todo con el maestro Enrique Quintana. Así que esto es lo que está sucediendo. Y lo que significa, de verdad lo que significa en términos de empleo, en términos de desarrollo económico, en términos de exportaciones, de ingresos, también en términos de ingresos para el propio país, en términos de ingresos fiscales, etcétera, y lo que significa también pues para el mundo en esta guerra de aranceles en la que insiste el señor Trump, en estas guerras comerciales. Insisto, vamos a ver qué se anuncia hoy desde la conferencia matutina. Ahorita regresando del corte, vamos a seguir conversando este tema, porque ahorita estábamos hablando de la industria automotriz como tal, de la Asociación Nacional de Distribuidores de Automotores, pero voy a platicar con Francisco González, regresando del corte, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. ¿Qué sucede con las autopartes? Pero piensa esto que nos decía Guillermo, ¿no? Es decir, de un vehículo, a ver, ¿cuánto de este vehículo se hizo en Estados Unidos o patentes en Estados Unidos? No, pues de este vehículo, el 37% del vehículo es de Estados Unidos. Ah, bueno, sobre ese 37% no hay el arancel del 25%, sobre lo más, o sea, nada más la locura de lo que significa todo esto en un mundo interconectado como el actual.